Humildad, el adorno precioso de la mujer cristiana, parte 1. La humildad de Cristo, Filipenses 2, 5 al 11. Primera de Pedro 3, 3 al 4, dice, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Nuestro tiempo juntos este fin de semana, vamos a centrarnos conceptualmente en el espíritu humilde y tranquilo que es precioso a los ojos de Dios. Humilde significa ser manso o gentil. Tranquilo significa estar bien, en reposo, un alma en reposo, y eso es pacífico. Esta gloriosa combinación crea la calidad de nuestro énfasis este fin de semana: humildad. Permítame contarles una historia sobre Booker T. Washington, el célebre educador negro de finales del siglo XIX. Que realmente fue pionero en ayudar a las jóvenes negras a obtener una educación sólida. Poco después de asumir la presidencia del Instituto Tuskegee de Alabama, paseaba por una zona exclusiva de la ciudad cuando le paró una mujer blanca adinerada. Como no conocía de vista al famoso señor Washington, le preguntó si quería ganarse unos dólares cortando leña para ella. Como no tenía ningún asunto urgente en ese momento, el profesor Washington sonrió y se arremangó y procedió a realizar la humilde tarea que ella le había pedido. Cuando terminó, llevó los troncos a la casa y los apiló junto a la chimenea. Una niña le reconoció y más tarde reveló su identidad a la señora. A la mañana siguiente, la avergonzada mujer fue a ver al señor Washington a su despacho del instituto y se disculpó profundamente. «No pasa nada, señora», respondió. «De vez en cuando disfruto con un poco de trabajo manual. Además, siempre es un placer hacer algo por un amigo». Ella le estrechó la mano calurosamente y le aseguró que su actitud mansa y amable le había hecho a él y a su trabajo merecedores de su corazón. Poco después demostró su admiración persuadiendo a algunos conocidos adinerados para que se unieran a ella en la donación de miles de dólares al Instituto Tuskegee. La enseñanza de la humildad no es en absoluto original, y me he basado en algunos recursos excelentes para ayudarnos, algunos más antiguos y otros más recientes, como La humildad por Andrew Murray, Resolving Conflict, de Lou Priolo, Resolviendo Conflictos, capítulos destacados sobre la humildad, De la soberbia a la humildad, por Stuart Scott, Amargura, la raíz que contamina, por Lou Priolo, El principio Dulos, por James W. Garrett. Creo que esta lista se la proporcionaremos a ustedes. Una definición sencilla de humildad: tener una estimación adecuada de uno mismo. ¿Por qué es tan importante la humildad? 6 razones les voy a dar en este día. 1. La humildad es revestirse de vestiduras celestiales. La humildad te hace parecer y actuar y pensar en términos de Dios y celestiales. La humildad es reconocer tu posición como creado y a la posición de Dios como creador. 2. La humildad es la verdadera nobleza del cristiano. ¿Quieres honor y respeto y nobleza como cristiano? El único camino real es la humildad, para ser servidor de todos, para no dar la impresión de tu propia importancia. 3. La humildad es el signo de la auténtica salvación. La raíz de todo pecado es el orgullo. Y cuando uno se arrepiente del pecado, olvida el pecado. Olvida tu pecado. La definición misma de eso es odiar el orgullo en todas sus formas y asumir en su lugar humildad. 4. La humildad es la raíz fundamental de toda obediencia a la palabra de Dios. Desafiaría a cualquiera de nosotros a encontrar un mandamiento de la Escritura en la ley de Cristo contenida en el Nuevo Testamento que no esté arraigado en la humildad. En la segunda mitad de Efesios, que es la respuesta a la doctrina de la salvación de Efesios 1 al 3, comienza Efesios 4, 1. Por tanto, yo, prisionero del Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Versículo 2. Con toda humildad. Versículo 2. Soportándose unos a otros en amor. Esto es arraigado en la humildad. El versículo 12 dice, hacer el trabajo de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Esto es arraigado en la humildad. Que el trabajo del evangelio es más importante que tus metas y sueños personales. Versículo 29, que ninguna palabra malsana salga de tu boca. Esto está arraigado en la humildad, porque solo el orgullo te permite decir lo que se te da la gana y chismear y calumniar a otros. Versículo 32, perdonaros misericordiosamente los unos a los otros. Está arraigado en la humildad, porque Dios en Cristo también os ha perdonado misericordiosamente. El punto. Cada obediencia a la palabra de Dios está arraigada en la humildad, lo que por supuesto significa que su desobediencia está arraigada en el orgullo. 5. La humildad es la respuesta a todos los pecados habituales con los que luchas. Si respondes con éxito, ¿qué orgullo tengo que me hace volver a este pecado una y otra vez? Y si reflexionas y oras y meditas sobre ese orgullo específico, esos pensamientos comenzarán a sentirse como masticar papel de aluminio o morder arena o tomar una medicina horrible. Y cuanto más te repugne ese orgullo, más podrás resistir ese pecado. ¿Por qué? Porque finalmente estás empezando a ver el pecado como Dios ve el pecado. Y finalmente, 6. ¿Cómo vamos a ver por el resto de nuestro tiempo juntos esta mañana? La humildad es una marca de la semejanza a Cristo. Es el camino hacia la semejanza a Cristo. Si estás persiguiendo la conveniencia de Cristo o la convivencia de Cristo, entonces estás persiguiendo la humildad. Así que hoy, para que nuestras mentes piensen por este camino, necesitamos ir al ejemplo supremo de humildad, el Señor Jesucristo mismo. Volvamos nuestra atención a lo que es, sin duda, uno de los grandes pasajes del Nuevo Testamento sobre nuestro Señor Jesucristo. Es el pasaje clave para comprender la naturaleza de lo que ocurrió exactamente para que Jesús saliera de la sala del trono del cielo y entrara en el tiempo y el espacio como hombre. Explica en detalle la humillación y la exaltación de Cristo, su viaje hacia abajo, a la tierra hasta la muerte humana y su viaje hacia arriba hasta su entronización como rey humano que es Dios. Un rey ante el cual toda la creación se inclinará un día, ya sea en amor y adoración o en temor y temblor como aquellos que están a punto de ser juzgados y condenados por el rey. Sin embargo, quiero ser fiel al contexto. El propósito principal de este pasaje es darnos un modelo de humildad, un modelo para tener la mente y la actitud de Cristo. Tanto la sección anterior como la posterior a estos versículos tratan de vivir una vida digna del Evangelio de Cristo, que está saturada de la idea de humildad. Humildad no significa pensar menos de ti mismo que de los demás, ni tener una opinión baja de tus propios dones, significa estar libre de pensar en ti mismo de una manera u otra en absoluto. William Temple, Cristo en su iglesia, dijo esto. Hudson Taylor, fundador de la misión al interior de China, tenía previsto hablar en una iglesia presbiteriana grande en Melbourne, Australia. El moderador del servicio presentó al misionero en términos elocuentes y elogiosos. Contó a la numerosa congregación todo lo que Taylor había logrado en China y luego lo presentó como nuestro ilustre invitado. Taylor permaneció en silencio un momento y luego abrió su mensaje diciendo: Queridos amigos, soy el pequeño siervo de un ilustre maestro. Nuestro pasaje de esta mañana presenta a Jesucristo como nuestro máximo ejemplo de humildad. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró él ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que aquel nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un punto principal. Jesús se humilló y será exaltado. Esa es nuestra principal aplicación de este texto. Debemos humillarnos ahora y Dios nos exaltará después. Primera de Pedro 5 al 6 dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Todos luchamos con el tema de la humildad. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Cuando algo no sale como yo quería y me enfado, eso es orgullo. Cuando alguien me decepciona y lo menosprecio en mi corazón, eso es orgullo. Cuando no tengo todo lo que creo que merezco, eso es orgullo. Cuando el Señor me quita algo y me enfado con Dios, eso es orgullo. Por otra parte, la humildad ante Dios dice: He sido comprado por Él. Soy esclavo de mi amo. Él puede hacer conmigo lo que le plazca. No basaré mi felicidad en las expectativas terrenales. Trascenderé las circunstancias de la vida manteniéndome centrado en Cristo en todo momento. No voy a menospreciar a otros creyentes. Yo mismo fui arrebatado de las llamas del infierno por la sangre de Cristo. Aborreceré mi propio pecado y buscaré constantemente santificarme y parecerme más a Cristo. Buscaré desesperadamente en las Escrituras cómo puedo ser más obediente a mi Salvador. Pero en realidad, Pablo nos da la clave de la humildad: mirar a Cristo y ser como Él. ¿Cómo se humilló Jesús? Simplemente queremos ver varios ejemplos de Jesús humillándose a sí mismo. Jesús se humilló renunciando a lo que merecía. ¿De dónde vino Jesús? En Juan 17:5, antes de ser arrestado, en lo que llamamos la gran oración sumo sacerdotal de Jesús, Él oró esto: Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El punto es que Jesús estaba en la eternidad pasada en un estado glorioso, en perfecta comunión con su Padre. Ezequiel 1:26 al 28 dice: Y sobre la expansión que estaba encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, con apariencia de piedra de zafiro, y sobre la semejanza del trono en lo alto estaba la semejanza de uno con apariencia de hombre. Entonces vi desde la apariencia de sus lomos hacia arriba algo semejante al resplandor de un metal incandescente con apariencia de fuego alrededor de él. Y desde la apariencia de sus lomos hacia abajo vi algo como apariencia de fuego, y había un resplandor alrededor de él, como la aparición del arco iris en las nubes en un día lluvioso. Así era la aparición del resplandor alrededor. Tal era la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová. Y vi esto, y caí sobre mi rostro, y oí el sonido de una voz que hablaba. Jesús dejó esta gloria. Jesús pasó de esto a condescender para tomar la forma de un hombre dentro del vientre de una pequeña adolescente pecadora llamada María. Nació en circunstancias muy humildes y su primera cama fue de paja. Jesús se humilló dejando el cielo, renunciando a lo que merecía. Ahora Jesús se humilló sometiéndose a la autoridad. Vuelva a Lucas 2. Ahí en Lucas 2 tenemos el relato de la infancia de Jesús. Lucas 2, capítulo 2, los versículos 41 al 52. Dice, los padres de Jesús acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años de la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron caminando de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían hablar estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre?» Pero ellos entendieron las palabras que él les había dicho. O ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Fíjate en dos formas en las que Jesús demostró humildad cuando tenía 12 años. En el versículo 51 dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba estas cosas en su corazón. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y José y María? Jesús era sin pecado y José y María eran pecadores. Aún así, Jesús se sometió a ellos. Un creyente humilde se somete a la autoridad sin condiciones. No existe el seré repuesto y sumiso siempre y cuando. No, un creyente humilde se somete a la autoridad directiva en el trabajo. Un creyente humilde se somete a la autoridad del gobierno obedeciendo todas las leyes que no le obligan a pecar. Un creyente humilde se somete a la autoridad espiritual y pastoral en la iglesia, tal como lo ordenan las Escrituras. Un creyente humilde se somete a la autoridad en el hogar. Jesús hizo todo esto. Piensa en esto. Jesús aprendió carpintería de su padre terrenal, José. Sin duda hacía las cosas como José quería. ¿Ve la ironía de esto? Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Jesús es el creador. Él hizo galaxias de la nada. Sin embargo, se sentó pacientemente mientras José le enseñaba cómo clavar un clavo correctamente. Sabemos que Jesús pagó sus impuestos. Por supuesto, Él hizo aparecer el dinero en la boca de los peces. Pero Él pagó sus impuestos. Él obedeció al gobierno. Y aquí en el templo, siendo un niño de 12 años, vemos la segunda forma en que demostró humildad. Se sometió a la autoridad espiritual. En el versículo 46 dice: después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús les escuchaba, les hacía preguntas. ¿Cuál es la ironía de esto? Jesús es respetuoso y cortés con estos maestros de la ley de Dios. Sin embargo, 21 años después, algunos de estos mismos hombres gritaban: ¡crucificadlo! ¡Crucifíquenlo! Sin embargo, Jesús se sometió a su autoridad como un niño. Entonces hemos visto, Jesús se humilló dejando el cielo, renunciando a lo que merecía. Jesús se humilló sometiéndose a la autoridad. Y el número 3, Jesús se humilló asociándose con los humildes. Vaya conmigo de vuelta a Lucas 5. Lucas 5. En el versículo 12. Vamos a leer del 12 al 16, que dice: estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no lo dijera a nadie, pero: anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenado por Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lepra. La enfermedad más temida en los tiempos de Jesús. Tardaba décadas en morir y tu cuerpo se deshacía lentamente. Ya no se podía ver a parientes ni amigos y había que vivir fuera de las aldeas, en comunidades de leprosos donde todo el mundo estaba angustiado. Y una cosa que un leproso no llegó a experimentar más fue el tacto humano. Fíjate en cómo Jesús se acercó al leproso para tocarlo. Podía haberlo curado con una palabra, pero lo tocó. ¿Cómo se debe haber sentido ese toque? Se sintió como: soy amado. Cada vez más gente oía hablar de Jesús y acudía en masa a él para ser curada. Pero Jesús nunca era una persona que complaciera a las multitudes. En el capítulo 5 de Lucas, en el versículo 16, dice: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Se retiraba a lugares solitarios solo para pasar tiempo con su padre. Su anhelo por este tiempo, no para ser famoso o hacer felices a las gentes. Entonces hemos visto, Jesús se humilló dejando el cielo, renunciando a lo que merecía. Número 2, Jesús se humilló sometiéndose a la autoridad. Número 3, Jesús se humilló asociándose con los humildes. Y número 4, Jesús se humilló no respondiendo a los insultos. Este es el que veremos ahorita. No hace falta que te des la vuelta. Te contaré la historia. En Lucas 7:36. No es necesario que vayas para allá. Déjate cuento la historia. En Lucas 7:36, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Los fariseos eran una secta religiosa que originalmente se había dedicado a una visión elevada de las Escrituras y de guardar la ley de Dios. Pero con el tiempo degeneraron en legalistas que consideraban sus propias normas y reglamentos como superiores a las Escrituras. esencialmente controlaban Jerusalén y controlaban la vida religiosa de los judíos. Ahora, esta invitación no era para ser amable o educado. A este tipo de cenas no se solía invitar a las mujeres. Era una ocasión formal para discutir asuntos religiosos de peso. Un invitado a una de estas cenas podía esperar que ocurrieran tres cosas. Al entrar a la casa, número uno, el anfitrión recibiría al invitado en la puerta. Número dos, y por costumbre dar al invitado un beso de salud en la mejilla. Número tres, el anfitrión se encargaba de ungir la cabeza del invitado con un poco de aceite perfumado y de lavarle los pies. Esto se hacía para refrescar al invitado tras una larga caminata por caminos polvorientos. Ahora, el comedor de la casa de un hombre rico podía estar a menudo fuera, en un patio. Y como en esta cena solía haber grandes conversaciones, la gente se acercaba y se colocaba detrás de los invitados para escuchar. Bueno, parada detrás de Jesús estaba una mujer, que Lucas dice que era una mujer de la ciudad que era pecadora. Y estaba llorando por su propio pecado. Ella sabía quién era Jesús y creyó. Se postró a los pies de Jesús, le lavó los pies con sus lágrimas, le besó los pies y le ungió los pies con aceite caro. Pues bien, Simón el fariseo pensó para sí: si Jesús fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Jesús conocía los pensamientos de Simón y le contestó con una parábola explicándole que cuando a alguien se le perdona mucho, ama mucho. Entonces Jesús miró a la mujer, pero habló con Simón y le dijo, en Lucas 7:44 al 48, y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por eso os digo que sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo, tus pecados te han sido perdonados. El punto de este relato es la naturaleza de la salvación. Llega a aquellos que creen que deben ser perdonados y que se arrepienten de sus pecados. Pero quiero llamar tu atención sobre lo humilde que fue Jesús en esta circunstancia. Estas cenas eran a menudo muy públicas y todos vieron a Jesús entrar en el comedor y todos vieron a Simón deshonrar a Jesús al no lavarle los pies, al no saludarle, al no ungir su cabeza con aceite. Todo esto fue un gran insulto. ¿Cómo respondió Jesús? No dijo nada. Entabló conversación, enseñó a los que estaban allí, incluso compartió el evangelio con el fariseo. Solo dijo algo cuando el fariseo estaba menospreciando a esta mujer. Jesús no respondió al insulto, porque es humilde. Número uno, Jesús se humilló dejando el cielo, renunciando a lo que merecía. Número dos, Jesús se humilló sometiéndose a la autoridad. Número tres, Jesús se humilló asociándose con los humildes. Número cuatro, Jesús se humilló no respondiendo a los insultos. Y ahora número cinco, Jesús se humilló al no defenderse, aunque era inocente. Marcos 15. Jesús ha sido arrestado, acusado de blasfemia, por decir que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Es llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús podría haber dicho, sí, yo soy el rey. Él podría haber derretido con una palabra a todos sus acusadores. Al menos podría haber hecho una larga defensa. Pero lo único que le dice a Pilato es, tú lo has dicho. Entonces los jefes de los sacerdotes hicieron muchas acusaciones falsas contra Jesús, Pilato preguntó a Jesús, ¿no tienes la respuesta que dar? Mira cuántas acusaciones presentan contra ti. En el capítulo 15, versículo 5 dice, pero Jesús no respondió más, de modo que Pilato se quedó atónito. No se defendió. ¿Por qué? Estaba cumpliendo Isaías 53, 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que delante de sus trasquiladores calla. Así no abrió la boca. Vayamos de vuelta a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a estar viendo ahora el versículo 7. Jesús se despojó a sí mismo tomando la forma de un dulos, de un esclavo. En el Nuevo Testamento se nos llama dúloi, el plural de dulos, esclavos, 125 veces. La única palabra que se utiliza con más frecuencia para referirse a los cristianos, a los seguidores de Cristo, es discípulo. Las traducciones inglesas del Antiguo Testamento han sido muy reácidas a traducir dulos con todo el peso de la palabra esclavo, utilizando en su lugar sirviente o vinculante servidor. Pero en tiempos de Jesús, pregúntale a cualquiera. ¿Qué es un dulos? Es un esclavo. Jesús vino a la tierra tomando la forma de un dulos, de un esclavo. Él vino en obediencia a su Padre, en completa y total sujeción a la voluntad de su Padre. El Evangelio de Cristo exige humildad, porque esa es la realidad de nuestra posición, y es una posición hermosa. Un cristiano orgulloso, que está pensando constantemente en sí mismo y en sus sentimientos y en cómo las situaciones le afectan, absolutamente no puede caminar en gozo porque no se puede caminar en pecado y en gozo al mismo tiempo. ¿Es uno o es el otro? Una ilustración. En el año 59, Pablo escribió a la iglesia de Corinto y dijo, yo soy el menor de los apóstoles. En el año 63 escribió a la iglesia de Éfeso y dijo, yo soy el más pequeño de todos los santos. En el año 64, después de Cristo, escribió a sus amigos Timoteo, a su amigo Timoteo, y le dijo, soy el más grande de todos los pecadores. La humildad de Pablo parecía crecer con cada año que pasaba. Él se hizo menos y Cristo se hizo más. La humildad no significa ser débil, no significa dejar de defender lo que es correcto, no significa no señalar el pecado en un hermano. Tengo que hablar de una cuestión hoy. La humildad no puede ser alcanzada por el esfuerzo humano, ni es simplemente una especie de ética cristiana que alguien puede decidir aceptar o adoptar. La humildad comienza con el reconocimiento de que cada buena obra que usted piensa que ha hecho y que de alguna manera agradaría a Dios, en realidad es totalmente inútil para Él. Y no solo inútil, sino ofensiva. Isaías 1:10 al 15, Dios dice que odia las supuestas buenas obras hechas por los no arrepentidos. Esto es lo que es el verdadero arrepentimiento, según lo dicho por Jesús mismo. En Lucas 18, 10 al 14, que dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba para sí estas cosas. De esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que obtengo, pero el recaudador de impuestos, que estaba a cierta distancia, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado antes que el otro, porque todo. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Usted puede ser capaz de tirar de la apariencia de humildad, incluso para una vida. Sin embargo, si usted no es humildemente a sí mismo ante Dios Todopoderoso y acepta que sus buenas obras no valen nada a Dios, porque eso no puede pagar por sus pecados, solo Cristo puede pagar por tus pecados. Escucha. Entonces eres realmente culpable del peor tipo de orgullo, orgulloso de tu falsa humildad, cuando de hecho te negaste a humillarte ante el Dios que en realidad te creó. Así que, la verdadera humildad solo es posible para el creyente en Cristo que reconoció su legítima posición. El gran pastor reformado holandés del siglo XIX, Andrew Murray, escribió: la humildad no es algo que traemos a Dios. Es simplemente el sentido de la nada total, que viene cuando vemos cuán verdaderamente Dios es todo y en el que hacemos camino a Dios para ser todo. Es reconocer la verdad de tu posición como criatura y ceder a Dios su lugar. Usted no puede ganar puntos o el favor de Dios pretendiendo ser humilde. Eso solo incurre en su ira aún más. En lugar, usted se humilla, viniendo a la fe arrepentida, genuina, en Cristo. Sus pecados serán perdonados y entonces usted es liberado y empoderado para vivir una vida agradable a Cristo, porque ahora usted ha sido crucificado con Cristo y usted ya no vive, sino que Cristo vive en usted. ¿Qué es la humildad? Tener una estimación adecuada de uno mismo. ¿Y cómo se ve? Filipenses 2, del 1 al 3 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Se trata de un tema tan vital porque afecta literalmente a todas y cada una de las áreas de nuestra vida como mujeres. Y por eso, las próximas cuatro veces, en las otras cuatro sesiones, vamos a hacer 7 hábitos de humildad, terminando con un total de 28. Este fin de semana, hermanas, caminemos juntos con humildad y crezcamos juntos en este ideal supremo de la vida cristiana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra penetre los corazones de mis hermanas. Abre sus ojos para que puedan ver, Señor, lo importante de la humildad, que debe de ser cultivada. Que vengan a ti, Señor, y se arrepientan de su pecado de orgullo, para la gloria de tu nombre y que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.